Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval. No Tango Tan, por Radio UNDAV.
Bueno, Pata Corbani, Cora Pellman, Vivi Parodi con una invitada especialísima, Zulema Barrios hoy. Vamos a esperar igual que haga la apertura de clásica del programa, su ideario, que es Pata Corbani. Arrancando en 2021, bueno, intentando arrancar con una propuesta en un formato muy particular.
Sí, sí. Buen día a todos. Buen día, Zulema Barrios.
Que es nuestra invitada. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes.
Nuestra invitada de lujo, después de tanto tiempo, no sé, más de un año que estamos. Dando vueltas por ahí, y hoy empezamos a trabajar de nuevo con este queridísimo programa que se llama No Tango Tan. Así que andaremos por las culturas del Río de la Plata. Para eso trajimos a esta representante también, esta portevidiana, de lujo. Así que bueno. Sí, ya los que pasan más tiempo en Buenos Aires que en Montevideo, donde nacieron, para mí son portevideanos. Y bienvenido, hablando de vacunas y demás, esa inyección que nos trajeron estos compañeros y compañeras que fueron echados de su paisito, lamentable. Pero bueno, están acá hace mucho tiempo y han aportado al carnaval, y al carnaval porteño, y esta murguista murguera, las dos son, ¿no? ¿No, Zule?
Sí, las dos, porque la murguera porteña tiene mucho de la murguista uruguaya, diríamos, ¿no? Hay una mezcla que... Viste que a mí me ha costado mucho estar en el Carnaval de Buenos Aires con esta mezcla, pero es la verdad, no es que a mí, yo soy porteña y me gustó la murga uruguaya, es que soy uruguaya, entonces con esto de compartir el carnaval en unas calles del barrio de Almagro, esta mezcla que uno hace... uno se enamora porque los descendientes de uno, los hijos y todos los jóvenes que se arriman a la murga, podemos mezclar estas cosas tan rioplatense, porque en realidad la música nos une un montón. Bueno, nos une la historia, pero también nos une la música.
Sí, hay una, el otro día escuché en una declaración de Daniel Drexler, el hermano del medio de Jorge Drexler, en una película, una documental sobre los cantores que adhieren a la milonga en la región, y él en un momento dijo, a mí me molesta profundamente las fronteras, y en realidad, bueno, yo soy partidario antifrontera, por supuesto, pero me parece que es esquizofrénico lo de la, es una posición política cuando se armaron estos países y sus constituciones y demás, pero la cultura es la única salvadora y que nos une, así que bienvenido y seguramente si no tienen las compañeras algo que preguntar, a ver, tienen...
Súper, súper intrigada o con ganas de preguntarle, por ahí es difícil resumir en unos minutitos. Pero ¿cómo fue para vos, Zulema, este carnaval en pandemia?
Fue, bueno, en principio porque yo había calculado hacer radios en la calle. Eso me tenía muy entusiasmada porque pensábamos hacer radio en el lugar a donde hacemos el corso. Y entre todas las propuestas que llegaron a la Comisión de Carnaval, llegaron las de hacer radio. Pero ¿qué quería todo el carnaval? Que la gente no se juntara. Entonces, con una radio en la calle, una radio en vivo en la calle, se iba a juntar gente. Entonces no nos permitieron hacer eso. Ay, pero yo tenía una ilusión, no sabés, ya había colocado los banderines. Que yo, viste que, no sé, pero yo les quiero contar que también para hacer esto rioplatense, primero esta mezcla, pelear para que poder estar en el carnaval, después esta pandemia, hay que estar un poco loco. No se puede estar cuerdo y bancarse que te digan que no a los proyectos y que no, y vos entenderlo, porque te volvés medio niña, querés hacerlo y querés hacerlo. Bueno, la cuestión es que se hicieron un montón de cosas para este Carnaval 2021, pero no salimos. No salir fue doloroso. Yo le conté a Luciana Weiner que tuve una idea de hacer con unos globos gigantes, hacer unos coronavirus grandes, gigantes, y para el carnaval que salgamos, juntarnos a quemar los coronavirus, juntar a echar a esa porquería que no nos dejó ser creativos y felices como veníamos siendo, porque cuando nos impiden hacerlo, es cuando más cuenta te das de qué feliz que sos cuando lo haces. Viste que a veces somos raros, ¿no? Nos tienen que prohibir que lo hagamos para darle valor a eso. Pero en realidad, viste que el carnaval es como una droga que te entra y es difícil de sacártela. Ahora, también no estás dispuesto a que se te vaya. Entonces, es como una cosa muy parte de la vida de uno cuando uno empieza a salir en carnaval. Porque es como una alegría, y es una alegría compartida, no es individual. Es grupal. Y además es creativa. Cada año la redoblona sale con distintas músicas, con distintos cantos, con distinto traje, con distinta puesta y con un hilo conductor todos los años diferente. Entonces es súper creativo. Yo te quiero contar, Vivi y Pata, bueno, el Pata lo sabe, que nosotros cambiamos hasta los zapatitos. Los zapatos son construcción de la redoblona. La redoblona sabe construir zapatitos para el carnaval y esos zapatitos cambian de acuerdo a los trajes que hagamos. Así que te cuento, toda la murga funciona en el carnaval. Y esta creación colectiva, al no poderla hacer, es como una cosa que nos queda ahí pendiente, unas ganas de salir que no te hace una idea. Pero también sabemos y somos conscientes de la situación que pasamos. O sea, nosotros mismos los carnavaleros decidimos no salir, para no juntarnos. Habían empezado con unas estadísticas de cuántos eran contagiados y cuántos se habían ido ya, y la abandonaron porque eran muchos, porque ya caía mal estarla diciendo.
Zulema, a Cora quiere hacerte una pregunta. ¿Puede ser, Cora?
Sí, dale.
Sí, quería aceptar. Que como se tomó esta decisión de igualmente estar presentes de otras maneras, quería saber cómo les resultó esto. Y otra, tengo dos preguntas. Y esa, y como dijo Pata, la cultura evidentemente era tan necesaria durante la pandemia, fue tan necesaria para sobrellevarla como cualquier otro declarado como esencial, porque si no, no se habría podido soportar.
Claramente.
Te
cuento. Sí. Montones de murgas empezaron a decir, a plantarse en lugares de ensayo, por ejemplo, y en los lugares de ensayo construyeron unos murales gigantes. Nosotros, como ensayamos en el Parque Centenario, no teníamos paredes para pintar y decir acá ensaya la redoblona, y pintamos el piso. Pintamos todo desde donde nace hasta donde termina, donde ensaya toda la murga. Eso fue una cosa maravillosa, bajar el diseño al piso toda la murga pintando y tomando todos los recaudos, todos con barbijo. Bueno, después hubo muestras fotográficas preciosas, los fotógrafos de Buenos Aires, que sacan fotos ad honorem y que van con toda la gana haberlos citado para que las fotos que sacan en el carnaval salieran en el micro, un micro que había puesto la comisión de carnaval, con las fotos de todos, pero además hacían en las plazas y en los lugares donde se juntaban la muestra fotográfica itinerante, andaba por todos lados. Después hicieron streaming, las murgas, muchas hicieron streaming y mostraron sus mejores canciones, claro, no iban a hacer toda la actuación, pero eran poquitos los que actuaban en el escenario, eran 8. Imagínense que la murga tiene 100 personas y tuvieron que elegir que actuaran solo el escenario, o sea, quedaron afuera un montón. Pero bueno, es lo que mostraron. Y eso, y después, por ejemplo, 4 banderines 4. Todo el mundo llenó todas las bicicletas, las ventanas de las casas, los balcones, todo con 4 banderines 4, que significaba los 4 días locos del carnaval. ¿Y cuál era la otra pregunta que me hiciste?
Sobre... Bueno, en relación a esto que me contaste, ¿cómo fue la repercusión en el público? O sea, ¿había público que lo seguía? ¿Qué hacía la gente?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, el día que inauguramos en el Parque Centenario, justo era la muestra de las fotos. O sea, juntamos la inauguración con la muestra de las fotos y mucha gente había, mucha gente, porque no estábamos en esta situación de la cantidad de muertes que tenemos hoy. Había como más libertad de andar caminando. Pero tampoco
igual se también, juntaron. Zulema, había gente que nos estaba siguiendo por en el streaming también, así que sí, también, esa gente también estaba.
Claro, y además eso quedó, y ahora se hace carnaval en los barrios, que una vez cada 15 días muestran parte de esos streaming y charlan con los directores, y les dan como otro canal ahí en YouTube, que se llama así, y entonces eso fue un invento para sacarlo. Pero les quiero contar qué hice con el programa de radio los días de carnaval. Yo tengo una terraza grande en la esquina de Bartolomé Mitre y Gascón, en el barrio de Almagro, y entonces a esta terraza venía a ensayar otra murga, porque yo tengo un marido que toca el redolante, y entonces es muy solicitado, además de tocar en la murga de nosotros, toca en la murga esa Te la debo. Y esa Te la debo venía a ensayar a la terraza. Entonces yo hice un programa de carnaval en la terraza. Y entonces cantó esa Te la debo, bailó el Pipi y bailó Vanessa. Estuvo Marisol Lastra de la colectiva Murguera, que es una cosa que tendríamos que hacer otra entrevista aparte, que es las murgueras de la ciudad de Buenos Aires, que nos juntamos en esta colectiva de géneros y diversidades, que el carnaval estaba necesitando, y nosotras como mujeres también. Entonces, está una entrevista con ella, y está la cuentera leyendo un poema. O sea, hicimos un programa de radio y lo filmamos, lo tenemos filmado, todavía no lo levantamos a las redes, ¿eh? Lo estamos corrigiendo.
Es hora, pero, es hora. ¿Eh? Es hora que lo levante, que lo suba.
Sí, sí, sí. Y después, como un programa de radio, viste que lleva, por lo menos al aire, salís más de 45 minutos más, es como pesado para que alguien se siente 45 minutos y lo vea. Pero también lo tenemos todo fraccionado para que la gente no se aburra. Eso me pareció una cosa innovadora, hacerlo desde una azotea. Diría. Yo le decía azotea y llamaron, cuando estábamos haciendo el programa, y me dijeron que en Buenos Aires no se dice azotea, se dice terraza. O sea, pata. Me corrigieron el vocabulario.
Bueno, pero la primera emisión de radio fue Los Locos de la Azotea, así que...
Sí, claro.
una palabra como en desuso, pero en realidad todos sabemos que es la azotea, ¿no? Quería decirle a Vivi si es hora de poner el primer tema.
Sí, yo estaba pensando, bueno, vamos con el primero que habíamos pensado, o que habías pensado, Pata, aunque también vendría muy bien el segundo, porque está producido...
Bueno, pongamos el segundo, entonces. Pongamos el segundo, vamos.
No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20, lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa, decorando el mostrador. Estudia la situación. Interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy. Endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje en un rincón para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección.
¡Voy, vuelta! ¡Pasala! ¡Pasala!
Murga madre debe ser lo más lindo que hicieron el Pinocho y el Pitufo.
Sí. Me hago cargo, ¿eh?
Claro, y no hay más cocoa. Es nombrar la cocoa es nombrar la niñez, ¿viste? Cuando pero, te llamaban.
Vamos a ser claros en esto. En la canción Cocoa, la cocoa no significa lo que vos pensás cuando eras
niño. Claro.
¿Sabés?
Claro.
¿No? Que en las cantinas los murguistas se quedan hasta tercera hora y entonces el cantinero le dice: bueno, muchacho, no hay más cocoa.
No hay
cocoa. Es un lindo, lindo recuerdo y además, bueno, hermoso el disco, lo recomendamos. Así que podemos seguir con las preguntas que eres. Cora o Vivi, a hacer alguna pregunta?
No, por ahí sí, para contextualizar un poco a cualquier oyente que no viene siguiendo desde hace décadas el carnaval rioplatense a un lado y otro, por ahí sí quisieras comentar muy sintéticamente el origen de la Redoblona, en qué barrio ensaya históricamente, algo como para quien, no sé, recién se inserta en el carnaval, o no está inserto, pero bueno... podemos, digamos, comentarle un poco toda esta trayectoria que vos mencionaste.
Mirá, La Redoblona nace adentro de una radio comunitaria en el barrio de Almagro, nace en FM La Tribu, y es una cosa rarísima. Que una radio tenga una murga es una cosa rara en Buenos Aires. Yo soy uruguaya, y entro un día a La Tribu, y había un muchacho con un barco gigante en la cabeza. Tenía un barco, pero gigante. Entonces entro y era Daniel Álvarez, después lo conocí. Y me dice: hola, Zulema. Dice: te invito a cantar en una murga. Y yo soy uruguaya, ¿cantar en una murga? Vos sabés, en Uruguay yo no le hubiera podido, pero ni atar el cordón de los zapatos a Pinocho, pero nada. Yo no hubiera podido nada. Y yo le dije que no, que yo no cantaba ni en el baño.
¿Por una cuestión de género o por una cuestión de...
No sé si por las dos cosas. Bueno, en la época que yo estaba, las mujeres no cantaban. Eran unas guapas, la que salía, no sé, la que hizo la bolilla que faltaba, que es Gabriela Gómez.
Y Gabriela así, Gómez. ¿Tuve algún
unos ovarios como un barril, así. Pero bueno, yo no hubiera podido hacer nada. Entonces yo le dije que no. Y vine a mi casa y le dije a Paola, que es mi hija, que en ese momento iba a la Facultad de Medicina. Y le dije, che, Paola, en la tribu me invitaron a cantar una murga. Yo no voy a cantar, le digo, pero ¿no querés ir vos, que sos más joven, qué sé yo? Dice, no, mamá, vamos las dos. Dale, animate, vamos las dos. Y entramos. Y ahí estaba Encarnación, que tenía, en el momento tenía 80 años. Y Encarnación, una gallega divina, militante del Partido Comunista, cantaba.
¿El Partido en la... Comunista argentino o uruguayo?
No.
Español.
Ella tenía una historia muy triste. Franco le había robado su hijito y ella se había venido con el marido de Polizones en un barco. Bueno, y militaba en el Partido Comunista Argentino de siempre. O sea, estaba la dictadura y ella andaba con los diarios bajo el brazo. Entonces, bueno, salimos, empezamos a ir ahí, y mi marido, que toca redoblante, bueno, como esa murga tocaba bombo, platillo y redoblante, pero ahí era, no éramos una murga normal, éramos un coro que cantábamos con la batería de murga. Pero había de todo y era una cosa innovadora. Daniel Álvarez, que era el director, junto con Eddie Sher, decían que era la ópera del pueblo. Bueno, de ahí seguimos y esa pareja que estaba ahí se separaron. Y primero se quedó Edith, pero Edith después se fue, nos sostuvo el grupete, bueno, yo calculo que entre la angustia de separarse y tener que sostener un grupo...
¿Qué año? ¿No era? ¿Qué estamos hablando entonces que inició la
revolución? Estamos hablando del 98, del 97 empezamos con la redolona, pero en el 98, 99 ya...
Claro, muy productivos en ese sentido los 90 para todo lo contracultural, se generaron una cantidad de proyectos e iniciativas y sobre todo el intercambio rioplatense creció muchísimo, la inserción, la inserción
en esa época ya venía Alejandro Balvis a arreglarnos las voces, porque viste, cada uno cantaba para donde le parecía. Me acuerdo que el primer año que Alejandro Balvis venía solo a la redoblona y a la noche se iba en el barco que cruzaba la noche. Pero después, al año siguiente, Balvis ya venía por 14 murgas. O sea, ese es el crecimiento que vos, Vivi, estás diciendo. Bueno,
sí, de mutuo corrimiento, porque también íbamos un montón de argentinos jóvenes en ese momento a aprender allá, digamos, ya sea murga, candombe, como, digamos, ya veníamos practicando acá, pero por ahí también era, digo, porque en ese traerlo, recuerdo también las primeras viviendas de Ale, bueno, lo hemos tenido invitado acá en el programa, y a su vez después recuperamos también en este programa con relatos de Perla Logarzo y de otros grupos de teatro, lo que fue también antes del 83, el encuentro de teatro rioplatense. Entonces, cuando uno empieza a ver esa producción cultural de ambas orillas, de ir y venir, de contrastar, de diferencias pero similitudes, tan productivo.
Claro, igual también el teatro comunitario también es una mezcla. Ademar Bianchi en el Teatro Catalina, ahí hay una cantidad de uruguayos y es una mezcla total todo. La redoblona después, desde por ahí, comencé a ser directora, porque todos, viste, dicen, sí, somos directores, en una después se rajan para el otro, nadie quiere agarrar, y fui directora durante 15 años de la redoblona. Pero ahí estamos toda la familia. Una cosa rara fue que Nacho, que es muy porteño, un año me dijo... Mamá, yo quiero bailar murga porteña, pero yo quiero bailar en una murga con sangre porteña, así, y yo lloré Así empecé a llorar y dije, ¡ay, se va de la murga! Y fue durante, un año a los chiflados de Boedo. Y salió al carnaval. Y nos dijo a nosotros que fuéramos a verlo y qué sé yo. Y Luis, viste, Luis le bajó la caña, así, le dijo cualquier cosa. Y yo le dije, pero vos escuchaste las letras, Nacho, pero yo así le decía. Bueno, él no le importaba, porque en realidad el gurí joven porteño quiere bailar con otros que bailen con esa pasión. Bueno, claro, él solo volvió.
Exacto, estás marcando como una diferencia muy importante, la cuestión vocal que reivindicabas tanto de la murga uruguaya, ciertamente, que después la murga porteña con estos talleres de Ale y de otra gente empezó como a trabajar un poco más, pero esta impronta, ¿no?, del cuerpo en el espacio público, en el cemento que tiene la murga porteña.
Es muy fuerte, pero bueno, él volvió y nos dijo a nosotros que quería desarrollar mejor el baile y la percusión del bombo con platillo, y quería esto y quería el otro, y entonces... Chau, volvió y se quedó con nosotros. Así que nosotros estamos todos en la murga, todos. Entonces, la murga siguió, y cuando ya la murga había cumplido, la murga tiene 23 años, pero cuando la murga cumplió 15 años, yo planté la bandera, ¿sí? ¿Viste? Porque llega un punto que vos querés disfrutar de otras cosas. Y yo quería...
Perdón, saliste en trío con los ángeles redoloneros, ¿no? Con las alas saliendo.
Ah, bueno, lo que me está diciendo Pata es las veces que nosotros hemos salido con diferentes trajes. Por ejemplo, ayer Pata estaba mirando uno en el cual la esfinge de la redolona es una mariposa. Entonces entramos una vez al corso, todos adentro de un gusano gigante, unos aros, con un gusano gigante. Y cuando el gusano terminó de desfilar, abrió la boca y salieron los murguistas, todos vestidos, ¿viste? Olga, que era la directora de Querubín, todos vestidos como mágicos. Eso fue un año. Pero, por ejemplo, para estar más cerca, en el 2018 salimos todos vestidos de drag queen. O sea, vestía toda la murga a los varones de mujeres. Y no hubo ningún inconveniente. O sea, mi marido se puso el traje de mujer y salió de medias cancán y no le importa nada. Ustedes tienen ahí al Pata Corbani, que él también se ha disfrazado de pollerita. Lo hemos visto en los carnavales. Así, ¿viste? Y la redoblona sigue así, haciendo esto, que es, eso es como muy uruguayo, cambiar los trajes todo el año. Pero a mí me parece tan creativo pensar.
Sí, también le pone un signo, ¿no? O sea, también apela generalmente a lo que está pasando en el momento, tanto como las letras. Nos quedan 5 minutos en total de programa, sí. Les digo, se va a cortar y quedaría como ¡paf!
Ahí está. Hay una pregunta de Cora. ¿Puede ser, Cora?
¿Cómo? Que no te escuché.
Una pregunta tuya, no estás haciendo nada.
Ah, sí, sí. Mira, te puedo decir que mi pregunta sobre qué la importancia de la cultura ya estuvo respondida por lo todo que contó Zulema. Y las veces que vi a la redoblona, me quedé todas las veces mirando los zapatos. Te cuento.
varios, sí.
Y bueno, esto de que se está todo, todas las actividades se están resignificando, todas. Y me llama la atención de que esto de que los bares tuvieron que sacar todas las mesas, no esta vez, pero todas las mesas afuera. Yo digo, en lugar de estar, era lo que todos pedíamos, dejemos de estar encerrados, sacamos todos a la calle, que es lo primero que dijo la murga, la calle es nuestra. Y la... claro. Bueno, no tenía preguntas, porque la verdad me es fascinante escuchar a Zulema.
Sí, yo, bueno, agradecerle a la negra, y me gustaría que para la próxima, ya que nos conocemos también de tantos años, hagamos también una especie de síntesis de ese desarrollo que hubo en la Redoblona, ¿no? Cuando me acuerdo de la primer foto que sacaron ustedes junto a Rubén Rada, ¿no? Y todo este proceso, las tensiones con Nacho y con otros integrantes también, eso pasa en todas las agrupaciones, ¿no? Para llegar a lo que soy, ¿no? Que realmente hay un crecimiento impresionante en todo, y que nos alegramos fundamentalmente que vos y todos los uruguayos que vinieron acá pudieron hacer carnaval y pudieron hacer un corso que es uno de los más lindos de Buenos Aires. Gracias, Zulema. Nos vemos la próxima.
Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo invité a Vivi para hablar de candombe y en otro programa te invitaré a vos, Pata. Pero el candombe es algo que también está metido en la cultura rioplatense.
Yo puedo hablar de pop.
Vamos con una milonga, entonces, Pata, que habías elegido para cerrar.
Una milonga de Juan Dale. Carlos Cáceres, que se llama Corazón de dos orillas. ¿Eh? Tiene que ver
preciosa.
Con eso. Sí. Chau, hasta la próxima.
Chau, gracias por invitarme. Vamos arriba con el programa.
Usted merece.
Chau, chau.
Andan por las calles con lunas pintadas, cuentan madrugadas que vieron pasar ríos de pasiones con gente alumbrada, bailando una danza que viene del mar. Brotan por los barrios, nacen tus veredas, cadencia que vuela y atrapa el corazón. Vienen con tambores y con sus quimeras, siguiendo la huella que llega al amor. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Por los bares juntando recuerdos y en un tango añejo se escucha sangrar una fiel nostalgia, un amor herido, un adiós perdido entre dos aguas. Brotan en andamios de una casa nueva, pintan primaveras a un viejo resquemor. Vienen con candombe, retumbo salubre, se van por las venas de tu repicar. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Orilla, río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas.
Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.